8 y 12 minutos de la mañana. Están escuchando Kale Gorrian en la sintonía de Infozazpi Irratia, que vuelve, ya saben, después de un par de meses de parones. Así volvemos con nuevos contenidos, con más colaboradores, para intentar, digamos, que ofrecer un programa más completo, que este año, por cierto, durará más. Estaremos en directo desde las 7 y media de la mañana hasta las 11 en punto de la mañana. Eso sí, hay cosas que no van a cambiar. Y hoy a primera hora, entre las 7 y media y 9, el eje central, digamos, de Kale Gorrian será la actualidad política, las entrevistas políticas todos los días. Y hoy, para comenzar, ya se lo decíamos hace algunos minutos, para comenzar la temporada, tenemos con nosotros a Laura Mintegui, que está inmersa en esa campaña electoral, candidata al Lehendakari por la coalición EH Bildu, que lo ha dicho, la tenemos a través de la línea telefónica. Egunon, Laura. Ay, bueno, ¿cómo se le está haciendo lo de ser candidata al Lehendakari? ¿Cómo lo lleva? Sobre todo porque imagino que será bastante estresante.
No, la verdad es que, bueno, implica trabajo, desde luego, pero tiene muchísimas compensaciones. Es muy ilusionante. Se ve que, bueno, hay unas ganas enormes por parte de la gente que me apoya, y la verdad es que es un privilegio.
Bueno, y la cita principal ya la han presentado, por hablar de lo más actual. Será el próximo 13 de octubre en el BEC de Baracaldo, y quieren que sea un acto multitudinario independentista, en favor de la independencia.
Sí, esa es la idea. Nosotros tenemos claro que la manera de salir tanto de la crisis como de este impasse político, pues es tener mayores cotas de independencia, de soberanía, tanto en el terreno político como en el económico. Y entonces, bueno, pues ese día vamos a expresarlo en voz alta y a coro.
Bueno, hablando un poco de lo que nos ha dejado el fin de semana en cuanto a reacciones, tal vez destacar es el Derdi Eguna en las campas de Foronda ayer, intervención de su candidato, el candidato en este caso del PNV, de Íñigo Urkullu. Según se recoge en prensa, no citó la palabra independencia, aunque sí habló de poder ser una nación sin subordinaciones. Desde EH Bildu ya han emplazado a los yeltzales para que se posicionen claramente respecto a si optan por la independencia, no optan finalmente por la independencia. ¿Han obtenido una respuesta satisfactoria o qué opina Laura Mintegui?
Bueno, más que emplazarles, lo que hemos hecho ha sido decirles que nosotros tenemos un objetivo claro y que invitamos al resto de las formaciones a que se sumen a este objetivo, porque pensamos que es el mejor para esta sociedad, ¿no? A mí me parece un poco ambiguo el mensaje del Partido Nacionalista Vasco. A veces sigo parte del discurso y digo, concho, pues parece que dicen lo que decimos nosotros. Y a los 10 minutos dicen una cosa contraria, ¿no? Que no quieren divorcios, que más Estado, pero no Estado vasco, sino Estado español, profundizar en la línea actual. La verdad es que a cada rato parece que cambian, o que están dando dos mensajes, pues para, bueno, un poco como la tradición del PNV de toda la vida, ¿no? Que no termina de saber si vienen, van, entran, salen. Yo confío en que los aires de independentismo que hay en toda Europa, en Cataluña, en Flandes, en Escocia y fuera de Europa, en Canadá, pues influyen también, pues, para que se anime un poco el Partido Nacionalista Vasco, porque desde luego su base, yo estoy convencida, su base tiene un espíritu independentista, ¿no?, en gran parte. Lo que tengo dudas es con sus dirigentes, no sé muy bien dónde están.
Hablando de los dirigentes del PNV, creo que lo mencionaba ahora, esa propuesta que hacían en torno a la independencia, tanto al PNV, a Geroa, etcétera, etcétera, esa propuesta de colaborar para ir avanzando en el camino de la independencia, sean cuales sean los resultados electorales, seguirá encima de la mesa más allá del 21 de octubre.
Nosotros no estamos pensando exclusivamente en el 21 de octubre, que también estamos pensando en una construcción de país, en crear una sociedad nueva con diferentes modelos, sobre todo económicos, pero también con modelos políticos, pues más soberanos, ¿no?, más acordes con la solicitud, la petición que tiene este país, pues desde la transición, ¿no? En el 75 se hizo mal, hay una oportunidad de hacerlo mejor ahora, y entonces estamos pensando en eso. Por lo tanto, bueno, la fecha del 21 es un jalón más, es un mojón más en el camino, pero desde luego nosotros tenemos la mirada puesta a mucho más largo plazo, por supuesto, claro.
Y hablando de una anuncia que también hemos conocido este fin de semana a través de la prensa, parece que ser militante independentista no es tarea fácil, o no tan fácil como la de otros candidatos. Laura Mintegui tiene constancia de ese seguimiento policial que se anunciaba el fin de semana a portavoces políticos de su coalición.
Bueno, personalmente yo no he percibido en mi caso, pero también es verdad que soy una cándida y que si no tengo la presión policial subida a los hombros, no me entero. pero este fin de semana precisamente he podido hablar personalmente con Maribi Ugarteburu, con Dani Maestu, y los dos me han confirmado los episodios que han tenido realmente muy graves de seguimiento, de detención en controles, de alejarles del coche para revisar absolutamente todo lo que tenían dentro del coche en sus carteras, hacerles sacar todo lo que tenían en los bolsillos y luego no poder ver qué estaban haciendo, ¿no? Y ayer mismo los dos me confirmaron que han sufrido estos episodios. En mi caso, personalmente, no me ha ocurrido, pero tampoco me fijo quién me sigue, quién no, y no tengo constancia, esa es la verdad.
¿Y qué lectura hace de este seguimiento a portavoces políticos?
Bueno, pues es evidente que es un querer atosigar, que el Estado está plantado en el pasado, que todavía vive épocas que son pretéritas totalmente, y que, bueno, que estamos en otra sintonía, ¿no? Que estamos... se supone que hacer política es lo que hay que hacer, ¿no? Y ser candidato o candidata, ir al Parlamento. Dani Maestu actualmente es candidato del Parlamento Vasco y sin embargo sigue con este acoso. La semana pasada pegaron al diputado de Amaiur, la policía, a Sabino Cuadra, a pesar de que les estaba enseñando su carnet de diputado de las Cortes Generales. Entonces, bueno, es evidente que algunos todavía no saben qué significa la palabra democracia.
Bueno, hablando en este caso del mensaje de la coalición EH Bildu de cara a las elecciones, de cara a la población de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, ¿qué ofrece EH Bildu que no ofrecen los partidos políticos tradicionales? Y lo digo porque precisamente EH Bildu está reivindicando otra manera de hacer política.
Es evidente, yo creo que es evidente que los que estamos en las listas de EH Bildu, la propuesta de gobierno que hemos presentado, esta propia candidata, venimos de otra esfera. Es evidente que nosotros la política pocos beneficios personales nos da, más bien al contrario. Para nosotros es un compromiso, es unas ganas de hacer algo por este país, que queremos profundamente este país, nos duele este país. Hemos vivido tantísimos años de oscurantismo, de marginación, y bueno, vivimos otra época, creemos que tenemos que hacer algo, nos hemos subido a este carro con una ilusión impresionante. El tema económico nos preocupa profundamente y además creemos que es posible hacerlo de otra manera. De hecho, lo estamos ya demostrando en aquellos lugares donde tenemos posibilidad de hacerlo. En cientos de ayuntamientos en toda la comunidad autónoma vasca y en la Diputación de Gipuzkoa, en el Ayuntamiento de San Sebastián, hemos demostrado que se puede hacer una política más participativa, que mire a las personas, que no esté pendiente de los intereses del capital, de los especuladores, que hace una fiscalidad progresiva, que tiene que pagar más el que más tiene, que hay que mantener la ayuda a la dependencia, a los débiles, que la educación y la salud son ejes prioritarios del bienestar de la persona, y a nosotros nos preocupa la persona. Entonces, bueno, yo creo que, vamos, es más que evidente que esta es otra manera de hacer las cosas, ¿no?
Cuando presentaron el equipo de gobierno que gobernaría si EH Bildu llegase, en este caso, o ganase las elecciones, también proponían cambios incluso en los nombres de las consejerías. No sé si Laura Mintegui, al ser escritora, también le da mucha importancia a las palabras.
Las palabras tienen mucha importancia. No es porque sea escritora, sino porque recogen conceptos e ideas, y detrás de las ideas están las ideologías, ¿no? Las palabras son fundamentales, pero en nuestro caso no era un mero cambio de palabras pues por hacer bonito, por empatar o no, eso es porque queremos cambiar los conceptos. Por ejemplo, ¿cómo vamos a hablar de Consejería de Interior cuando nosotros lo que queremos demostrar o lo que queremos dar a entender es que lo más importante es el respeto de todos los derechos humanos y además que la organización interior, la policía, tiene que estar al servicio del pueblo, no tiene que ser una policía represora, coercitiva. Por eso, ¿cómo le llamamos a la Consejería de Interior? Pues libertades ciudadanas, es lo lógico, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Y además creemos que es mucho más eficaz, incluso desde el punto de vista del delito, dar a la gente la posibilidad de que viva dignamente, con una renta básica mínima, con unas condiciones dignas, que no le echen a nadie de su casa, y se evite muchos delitos así. O sea que es mejor prevenir que curar, ¿no? Luego, por ejemplo, ¿por qué llamamos soberanía alimentaria a agricultura, ganadería, riqueza forestal, etcétera. Pues porque nuestro objetivo es tener en nuestras manos los resortes para poder decidir qué producimos, cómo vendemos, a quién vendemos, a qué precio vendemos. Y a todo eso, pues es un movimiento que ya en el mundo es muy conocido, la soberanía alimentaria, que incluso algunos países han cambiado la Constitución para poder introducir este concepto en su legislación, en su normativa legal, ¿no? Y bueno, y así otra serie de asuntos. Por ejemplo, la vicepresidencia, vicelendakaritza, engloba diversidad, paridad, juventud, respeto a la mujer, participación, que es el eje absoluto de nuestra política. Hacer partícipes a la ciudadanía, hacer partícipe en la cosa pública esta, ¿no?
No sé cómo les sentó, pero por ejemplo con el tema de la soberanía alimenticia por parte del PP y del PS, no voy a decir, no lo sé, pero del PP sí hubo bastantes chistes, como que no tenía sentido. Incluso hubo algún portavoz político del Partido Popular que decía que no conocía ese concepto.
Bueno, pues demuestra una gran ignorancia.
Bueno, eso en cuanto a las palabras, a esas consejerías. Que ahora quería hablarle también de la situación de crisis, de cómo haría frente a esta situación H. Bildu si llegase al gobierno de Lakua. Y al respecto, no sé si están dispuestos a hacer cambios radicales. Cuando digo radicales me refiero a cambios de fondo en un tema clave, que es el de la fiscalidad, que ya mencionaba hace algún minuto.
Sí, bueno, nuestra prioridad va a ser primero crear empleo. Segundo, crear empleo. Y tercero, crear empleo. Lo tenemos muy claro. Ese es el primer objetivo. Porque es que estamos desangrando a la juventud, estamos condenando a la miseria a familias completas y estamos empobreciendo económicamente y éticamente a un pueblo, porque la miseria te hace perder dignidad. Entonces, esa es la primera prioridad. ¿Y eso cómo se hace? Primero, el empleo que hay, repartirlo. Repartirlo, porque es un poco la filosofía de las cooperativas, que entre ellos se juntan, deciden y dicen, bueno, nadie va a la calle, aquí nos quedamos todos. Bueno, lo que hacemos es pues reducir las jornadas o bajar algo el sueldo o reducir, bueno, la paga, pero lo deciden ellos. O sea, nadie les impone, nadie echa a nadie a la calle. Por lo tanto, reducir la jornada laboral a 35 horas, repartir también el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico, aumentar la calidad de vida y, bueno, tener un punto de vista de la paridad muy claro. Y segundo, crear más empleo, evidentemente. Para eso hace falta dinero. Y dinero hay. El problema está que está mal repartido, pero dinero hay. Porque para grandes infraestructuras hay. Para la pasarela de Montpaz hay. Se plantea 10 millones de euros. Bien, ¿para qué pasen? ¿Quién? ¿Los parados? Yo prefiero dar trabajo a esas personas y no tener ese paseo. O prefiero aprovechar los 500 millones de euros anuales que se están enterrando en las vías de un tren de alta velocidad que no va a ninguna parte, porque hoy mismo hemos oído ya cómo las otras entidades que tienen que poner dinero para seguir con el proyecto han dicho que no lo van a poner o todavía no han licitado obras. Entonces, esos 500 millones anuales para el empleo. El dinero que no se recauda ahora porque hay fraude fiscal, tolerancia cero y para el empleo. El dinero de las grandes fortunas que no se recauda porque están amnistiadas, para el empleo. Es decir, hay dinero, lo que hay que hacer es trasladarlo de los sitios donde no pinta nada, para decirlo claramente, y ponerlo donde hace falta.
Hablando del tema de la electricidad, de que cada vez hay menos dinero, los presupuestos generales de 2013 aprobados por el PP el pasado viernes recentralizan mucho más y van a dar mucho menos dinero a las comunidades autónomas. Entre otras, la más afectada va a ser, por cierto, Nafarroa. No sé qué opina ante este proceso recentralizador, Laura Mintegui.
Bueno, pues qué voy a opinar. Yo creo que la respuesta está dada ya en la pregunta, ¿verdad? Estamos viendo que, por ejemplo, por vía cupo tenemos que aportar en esta comunidad concretamente, estoy hablando ahora EAE o la CAP, tenemos que aportar más de 800 millones y se van a recibir unos 300, ¿no? Bueno, yo creo que cada vez es más urgente ya el replantearse que no podemos mantener estos lazos con el Estado porque es que es la ruina, es la ruina. y Nafarroa, yo siento muchísimo la situación económica de Nafarroa, de Navarra, y además yo soy navarra y hasta la médula, pero es que ellos van a tener también, el pueblo navarro va a tener que plantearse qué hace en ese encaje institucional que le ningunea, que vamos, durante años les han tenido en palmitas, porque era un poco el ariete contra la comunidad autónoma vasca, ¿no? Era la manera de frenar o de enfrentarse, pero ahora ya les están marginando. Pues yo creo que vamos a tener que de una manera natural confluir y plantearnos que, bueno, que somos hermanas, hermanos, que tenemos que trabajar juntos por salirnos de este barco que se hunde, ¿no?
Voy a aprovechar. ¿Ve a Nafarroa, a la sociedad navarra, al borde de un cambio?
Yo veo grandes síntomas positivos desde mi punto de vista, por supuesto, en el sentido de que está ya tan desprestigiada la corrupción y los políticos o políticas que viven a espaldas del pueblo, que solo buscan intereses personales, que además son soberbios, que no son capaces de escuchar, tiene un desprestigio tal ese tipo de clase política que, bueno, yo creo que los navarros son muy listos y las navarras son además gente sana. Y bueno, poco a poco, pues, es una evolución, evidentemente, pero poco a poco también darán un puñetazo en la mesa y dirán, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Bueno, y para ir terminando, en este caso, estamos hablando, hemos hablado mucho de las elecciones, pero ¿se puede aspirar a esa justicia social, a esa independencia para Euskal Herria que reivindica EH Bildu y las formaciones que están dentro de esta coalición sin un trabajo paralelo en la calle?
Bueno, es que es evidente que el trabajo paralelo, vamos, no solo, es que es lo primero. A ver, nosotros venimos de la calle y cuando estemos en el gobierno vasco, si llegamos a estar, que espero que sí, seguiremos en la calle. Es decir, la política no se hace solo desde las instituciones. Las instituciones dan instrumentos, dan una serie de herramientas muy válidas, muy necesarias, porque tienen más capacidad de acción. Y bueno, donde estamos lo hemos visto, ¿no? Te da unas posibilidades enormes. Ahora, si olvidamos la calle, estamos perdidos, adiós, perdemos el norte. Eso no se puede ni plantear. Trabajamos para la calle, somos de la calle. Entonces, reivindicamos incluso la desobediencia civil. Y no es incompatible con estar en las instituciones. Es un trabajo conjunto, no hay más que mirar aquellos lugares donde se hace política de izquierda en el mundo y se ve que eso funciona así, tiene que ser así.
Y última pregunta, ¿es optimista con la cita electoral del 21 de octubre?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que y cada vez más. Y de hecho no debo de ser la única porque cuando me están planteando entrevistas de medios del Estado, pues sobre todo mucho de Barcelona, también de Madrid, e incluso bueno, estos días he tenido entrevistas con periodistas de Italia, de Francia, Dinamarca, Australia, Estados Unidos. Antes me decían, bueno, ustedes parece que van a ser la segunda fuerza. Y últimamente cada vez les oigo decir más, bueno, parece que van a ser la primera o la segunda fuerza. Bueno, por lo visto hay esa percepción. Y yo también lo noto cada vez más.
Bueno, pues ya veremos qué resultados hay. Los valoraremos también con Laura Mintegui, que seguramente también tendremos opción de hablar con ella antes de esa cita electoral del 21 de octubre. Mi esker, Laura.
Será un placer, mi esker, zuei, eta nahi duzuen arte.
Urren arte.